RD. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los miércoles a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual. Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
Un niño puede enseñar 3 cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Pablo Coelho. Esta cita nos recuerda a los maestros la importancia de desarrollar procesos socioafectivos, de hacer de la mediación pedagógica un verdadero proceso de aprendizaje experiencial, un escenario realmente dialógico, en donde la autonomía encuentre el mejor camino para desarrollarse, el mejor lugar para lograr el empoderamiento. Ese es uno de nuestros desafíos.
Síganos en Caleidoscopio en Contexto.
Damos una cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas a este su programa radial Caleidoscopio, del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación, donde se abordarán temas relacionados con educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer también experiencias educativas significativas y de impacto de orden nacional e internacional. En nuestro programa del día de hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Lara Arcos. Ella es doctora en educación, magíster en gestión cultural, psicóloga neuroeducativa, formadora de formadores con acompañamiento en proyectos pedagógicos de docentes, es profesora investigadora, es tutora de cursos disciplinares y transversales en facultades de educación, ciencias humanas y salud, en instituciones de educación superior en la modalidad presencial, virtual y a distancia. Es profesional académica con experiencia en el desarrollo de competencias comunicativas y socioemocionales en ámbitos educativos con énfasis en procesos de cualificación docente. Es líder de investigación en el área también de bienestar universitario y también de egresados. Es investigadora de las pruebas PISA. También es orientadora en colegios privados y públicos y del College Counselor IB. Damos la bienvenida a la doctora Elizabeth. Es un privilegio que nos acompañe en este espacio radial y queremos abordar con usted el tema del día de hoy: la investigación desde los territorios. Y para dar inicio a este importante espacio, le pregunto, ¿qué se entiende por e-investigación?
Cordial saludo. Me presento, mi nombre es Elizabeth Lara, docente de Seminario de Investigación en la Escuela de Educación, nuestra SEDU. Para mí, pues, más que un honor encontrarme aquí haciendo parte de tu selecto grupo de invitados y de invitadas. En esta oportunidad estamos, pues, convocados para reflexionar en torno a una noción muy interesante que sería la e-investigación, y acuñado pues a este manejo del e-learning, ¿sí?, de la educación en la virtualidad y pues en estos aprendizajes mediados por plataformas virtuales, ¿cierto?, y de educación a distancia. Para respondernos esta pregunta es importante reflexionar en primera instancia los contextos de educación superior que ofertan con calidad, certificados con calidad, procesos de formación en todos los niveles y sobre todo en nuestros espacios de formación de formadores. Entonces, al interior de este tipo de instituciones, el proceso investigativo es un eje central, ¿sí?, en el contexto académico. Posibilita concertar intereses, necesidades individuales y obviamente colectivas en torno a objetivos de análisis. Es aquel motor que genera transformación y promoción del ser humano. Por tanto, la investigación en estos entornos de formación virtual y a distancia brindan la oportunidad de tomar conciencia de lo cotidiano, de asumir responsablemente el compromiso con el saber, de pensarse más desde lo colectivo que desde las individualidades. ¿Para qué? Para argumentar, para negociar, para demostrar y analizar y sobre todo hacer que tanto las personas como las instituciones educativas, en este caso la UNAD, se enriquezcan cada vez más con este conocimiento que el mismo proceso investigativo proporciona. Por tanto, estamos hablando primordialmente de una investigación formativa, ¿sí?, que emerge y se incorpora en el mundo académico, ¿sí?, generando y desarrollando competencias como investigadores. Esa investigación formativa en entornos virtuales de aprendizaje responden a modelos educativos y pedagógicos, ¿sí?, cuyo diseño curricular garantiza un proceso transversal, ¿sí?, que cubre todo el plan de estudios, ¿sí? Desde el inicio se forma un profesional investigador en contextos virtuales, basados, digamos, en características propias de los perfiles que estudian en la virtualidad. A su vez, responde a aspectos como los modelos de aprendizaje basados en problemas, el ABP, cuyo modelo de aprendizaje es de gran aporte, ¿no?, para el desarrollo de capacidades en el proceso de la investigación formativa, ya que permite al estudiante vivenciar, construir, reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. También a su vez le permite relacionar y vincular conceptos que ha venido estructurando de manera teórica con su entorno, en sus contextos reales e inclusive simulados. Tenemos, por tanto, una investigación formativa versus una investigación científica o aplicada, donde es importante como tener claridad, ¿sí?, de que el objetivo principal es forjar en el estudiante ese desarrollo de destrezas, de capacidades, de sensibilización con respecto a las problemáticas que especialmente como docente, ¿cierto?, como formadores se les presenta para el caso de la escuela y en general pues en todos los contextos. ¿Para qué? Para mejorar dichos procesos de formación y en el futuro este es el estudiante, primero como sujeto de formación y después como profesional, adquiera esa madurez, ¿sí?, en el proceso y que le permita afrontar procesos investigativos de corte científico más adelante, ¿sí?, en sus ambientes profesionales y en sus estudios también posgraduales. De allí también otro aspecto fundamental es la noción de docente comprometido con el proceso investigador, donde todos y cada uno de los docentes y las docentes en la comunidad educativa al momento de enseñar, ¿cierto?, de realizar esta alfabetización académica desde una literacidad, ¿sí?, social, donde se piensa la escritura como un acto, ¿sí?, como un acto académico, intelectual, pero sobre todo ético, ¿sí?, con esta comunidad educativa. Y bajo estos entornos de formación virtual, el rol y el perfil del tutor, del facilitador, del docente, exige que cuente a su vez con esas habilidades, es decir, que sea también un investigador que le enseñe a leer y a escribir como investigador a sus a sus estudiantes. De aquí también pues que el aprendizaje colaborativo ocupa en los entornos virtuales como esta filosofía de la interacción, como este intercambio de información y esta experiencia que enriquece la generación de conocimientos, ¿sí? Entonces el ámbito personal que surge en lo académico se fortalece en el desarrollo de las actividades grupales, ¿sí? que tienen que escribirse, ¿cierto?, a varias manos las más de las veces en este tipo de formación investigativa. ¿Qué se espera también con esta noción de investigación? Y es pues que los estudiantes participen en redes, ¿sí?, académicas, investigativas, que les permitan, o sea, redes también virtuales, ¿sí?, y redes sociales académicas, que puedan compartir información, experiencias y enriquecer, por tanto, su proceso investigativo. Otro elemento importante es que los estudiantes en las modalidades a distancia y virtual están, ¿sí?, muy de la mano de las bases de datos especializadas, y este pues es otro elemento fundamental, ¿no?, esa posibilidad de manejar, ¿cierto?, diversos proyectos, ¿no?, obviamente generando en ellos que se mejoren, ¿cierto?, las competencias al momento de, por ejemplo, usar la norma APA. Pero más allá del uso de la norma estaría el respeto por la propiedad intelectual del otro en el mundo de la academia. Por tanto, pues, digamos, la idea con esta noción es motivarles y apoyarles en la construcción de artículos de investigación, de fichas, ¿cierto?, de propuestas investigativas, y de allí pues que los semilleros de investigación también ocupan un lugar primordial en estos espacios.
Doctora Elizabeth, después de ese importante contexto sobre la investigación, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los investigadores al trabajar en los territorios?
Cuando se habla de investigación en los territorios y los principales desafíos que enfrentan los y las investigadores, para mí consiste en la toma de conciencia de que se puede investigar. Hay un mito con relación a la investigación en los espacios educativos, en la educación superior, tanto a nivel presencial como a nivel virtual, y es que es difícil, que no se puede, que implica un desgaste en términos académicos y personales. Entonces, para mí ese es el primer desafío, a atacar, entre comillas, ese mito, esa creencia, esa percepción que limita el actuar de los y las estudiantes, ya sea de pregrado o de posgrado, ¿sí?, para acceder a sus procesos de grado. Entonces, para tal fin, yo quisiera compartirte de manera rápida las propuestas, unas propuestas que me redactaron los estudiantes en el seminario. El seminario pertenece a... O sea, se oferta, ¿sí?, a varias especializaciones y, por tanto, pues la población es amplia, es supremamente diversa. Entonces, asimismo, dependiendo como es su propio territorio, dependiendo de su propio contexto, entonces los grupos deben elaborar, ¿sí?, un formato de presentación de propuesta de proyecto de investigación como opción de grado, que es un ejercicio académico. Entonces, este ejercicio de investigación formativa les lleva a apropiarse de su ser como investigador. O sea, si bien, entre comillas, les toca, es la meta de aprendizaje, lo que se busca en el trayecto es que lo logren, ¿sí? Que lo logren y, sin darse cuenta, se apropien ¿sí? De esa conciencia de que pueden investigar, así sea de una manera pues simulada. Pero las necesidades y las problemáticas son reales. Vemos, por ejemplo, el caso de este grupo cuya pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas para desarrollar competencias TIC en estudiantes de la Escuela Rural Indígena Otomana? Esa Escuela Rural Indígena está ubicada en el municipio de Manaure, en la Alta Guajira, y ellos se preguntan cómo desarrollar competencias TIC cuando no se cuenta con la energía eléctrica convencional. Me redactan en el planteamiento del problema. El atraso es permanente, ¿sí? Hay una brecha de desigualdad, deficiencias en el proceso educativo tradicional y el uso de las herramientas tecnológicas que tiene a disposición la escuela, pues obviamente se limitan por esta situación, ¿sí?, tan dramática. Entonces ellos se preguntan cómo lograrlo. Entonces, ese es el desafío. El desafío es escribir la ficha propuesta y decir si se puede. Eso es lo primero que tendrían que apuntar. Miremos esta otra. Nos dice, ¿cómo caracterizar la malla curricular del grado 11 de la institución educativa tal en el municipio de Valledupar a la luz de los resultados de la prueba Saber 11? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el grupo? El grupo nos dice que hay una completa diferencia entre el plan de estudios y la realidad de ellos, ¿sí? Una realidad donde pues los chicos de 11 están frente a la violencia incrementada con la llegada de la migración venezolana, la evidencia de venta y consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas, de actividades como el robo. Y pues obviamente toda esta situación hace que ellos no pasen de categoría D en las pruebas nacionales. Entonces los profes se preguntan qué hacer, ¿cierto?, para mejorar el plan, la malla curricular, ¿no? Para que el día de mañana les salve la vida a estos muchachos, porque en últimas es a eso, ese es el desafío que tienen los estudiantes, los profesores, los docentes en esta institución educativa, cómo hacer para que esos muchachos el día de mañana prevenir una muerte temprana. Miremos el siguiente desafío, nos dice, dice, ¿cómo identificar imaginarios sobre igualdad de género para reconocer factores de riesgos y prevenir comportamientos sexistas en estudiantes de grado tercero de tal institución educativa de la Comuna 80 de Medellín? ¿Sí? Entonces, miren el tema de los desafíos. El tema de los desafíos es qué está pasando con estos prejuicios, con estas situaciones, digamos, con estos imaginarios sobre el género en niños, en niñas y en jóvenes y en los mismos adultos, ¿no? Entonces, allí está el desafío. El desafío es escribe la ficha, escribe la propuesta, investiga para mejorar, para prevenir, ¿cierto?, estas situaciones que se viven a diario en las aulas. Tenemos otra, ¿cómo ha impactado en la comunidad caleña del distrito de Agua Blanca el accionar de la Fundación Transformando Vidas Tal en relación con la xenofobia provocada por la migración venezolana? Un desafío más, ¿sí? Entonces encontramos la problemática y el desafío es que la escriban en una ficha, en una propuesta, que ellos vean la posibilidad que se pueda investigar al respecto y por tanto mejorar, ¿cierto?, transformar el contexto aquí del distrito de Agua Blanca. Y finalizaría con esta, donde se pregunta el grupo cómo favorecer el aprendizaje de inglés como lengua extranjera a través de la aplicación de juegos de gamificación en los estudiantes de noveno grado del centro educativo tal en Ocaya Norte de Santander, sabiendo que es una institución de carácter privado, Sí, urbano, pues allí digamos que está como la pregunta, ¿no? Y miramos esta otra, frente a esta que dice cuáles son las herramientas pedagógicas y demandas que facilitan la enseñanza del inglés a estudiantes con trastorno específico del aprendizaje, con dificultad en la lectura, en estos grados, en el Colegio Campestre de Fusagasugá, sabiendo que es el colegio se encuentra en la finca La Ceiba, en una zona rural. Entonces, miren cómo el desafío, ¿sí?, es para mí que ellos se apropien de su ser, ¿sí? Digamos, pensando que la competencia es este triángulo entre el saber, el ser y el hacer. No solo que ellos sepan cómo hacer la ficha, el formato, ¿sí?, de la propuesta de su proyecto de investigación, que la hagan. Pero asimismo, el desafío para mí es que ellos se construyan en su identidad como investigadores, que pueden traer una realidad de su contexto y transformarla por medio de la investigación.
Por último, doctora Elizabeth, ¿qué recomendaciones darías a los investigadores que deseen trabajar desde los territorios?
Yo daría tres recomendaciones. La primera, compromiso con los espacios formativos. La segunda, pasión por la lectura y la escritura académica. Y tercero, sensibilidad y empatía por las necesidades educativas. Respecto a la primera, porque si provee o les provee de estrategias de formación en competencias investigativas. La segunda, estos espacios de la literacia disciplinar ofrecen la meta para favorecer el uso de qué, de las normas, entre ellas APA, y el respeto por la producción intelectual en el mundo académico, en los espacios digitales. La tercera, porque ese ponerse en el lugar de los otros y sufrir, vivenciar, ¿cierto?, en carne propia esas problemáticas que se presentan en sus contextos, es la base de su transformación. Me queda ya agradecerte por este espacio de los caleidoscopios, de las múltiples miradas, de la inclusión. Finalizar con la experiencia que tuve en el curso de una estudiante con una discapacidad visual profunda. Y cuando yo leí la autoevaluación que esta estudiante hizo del curso, de verdad, me llegó al alma. Cuando hablamos de inclusión, porque ella me decía o sea, identifiqué en ella cómo se logró la meta de aprendizaje del curso, ¿sí? Y ella, cuando, si bien no puede ver con sus ojos, es claro que ve con su corazón y con una mente brillante. Entonces, te felicitaciones por estos espacios de la radio de la UNAD para visibilizar las prácticas docentes en todos los aspectos y cómo con la pasión, ¿sí?, que tiene el docente al momento de impartir sus asignaturas, pues entonces damos también un granito de arena para la transformación de este país y en general de esta aldea planetaria. Muchas gracias.
Agradecemos a la doctora Elizabeth por sus valiosos aportes en temas de investigación y la lectura de territorios. Por último, para agregar a esta importante entrevista, es que la investigación desde los territorios es un enfoque que busca comprender y abordar los problemas y desafíos locales desde una perspectiva participativa y colaborativa. Este enfoque implica trabajar de manera cercana con las comunidades y actores locales para identificar las necesidades y demandas y generar conocimiento que sea relevante y útil para la toma de decisiones en el territorio. La investigación desde los territorios también busca visibilizar y valorar los saberes locales y las prácticas tradicionales que han sido desarrolladas a lo largo del tiempo en respuesta a las condiciones y retos específicos de cada lugar. De esta forma, se promueve una mayor inclusión y democratización del conocimiento, así como una mejor comprensión de las complejidades y singularidades de cada territorio. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la UNAD. Los invitamos a seguir conectados aquí en nuestro programa Caleidoscopio.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual. Es momento de fomentar tu lectura. Conéctate con el Rincón del Lector.
Un cordial saludo a los radioescuchas del programa Caleidoscopio. Mi nombre es Maximiliano Gutiérrez Ramírez, soy profesional en psicología. También tengo una licenciatura en lenguas modernas con español y literatura. Actualmente soy docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, del CEA de Ibagué. Y hoy quiero compartir con ustedes unos apartes de mi libro o poemario elegido la primera convocatoria de sello editorial UNAD del 2019. El poemario se llama Poema sin rostro. La idea de constituir este libro nació en primera instancia debido a mi formación profesional de pregrado. Mi primera formación fue de español y literatura, luego estudié psicología en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Esto me indujo a asumir, digamos, a prolongar ese proyecto de vida, a fortalecer ese proyecto de vida desde la misma UNAD y a concebir la psicología desde otra perspectiva muy diferente a la que actualmente comúnmente se conoce. La perspectiva que yo abordo a través de este poemario se denomina la perspectiva transdisciplinar. Es concebir la psicología no solamente como una ciencia aislada, sino como una disciplina, que además de ser ciencia es disciplina, que está relacionado también con la español, la literatura y las artes, ¿sí? Bueno, antes de darles a conocer los fragmentos de mi obra, pues quiero darles a conocer en primera instancia aquello que me llamó la atención y me indujo a constituir este poemario, como lo es el hecho de constituir o de asumir una categoría en el arte llamada la psicología del arte. Es una categoría constituida por Vygotsky que nos induce a asumir la psicología como, no como bien lo dije, como un elemento aislado, sino que también está relacionado con el español, la literatura y las artes. Entonces, partiendo de ello, pues en mi libro se tocan temáticas relacionadas con la fenomenología propia del espíritu científico de Gastón Bachelard, que tiene relación mucho con la psicología, porque toca temáticas relacionadas con el rostro, la máscara, el yo, el individuo y aspectos relacionados con el ser y la trascendencia propia de un poeta o propio de un libro de poesía que trata de constituirse bajo ese proceso, digamos, de una perspectiva transdisciplinar. Bueno, les voy a dar a conocer apartados de mi libro con el fin de darles a conocer esa categoría que estoy proponiendo, que se denomina sujeto lírico. Bueno, el libro empieza a través de un poema que se denomina prefacio. Dice: la poesía es una aguja, una llaga, un abismo o un cristal. Todo depende del cambuche o la habitación oscuras en la que un indigente decide reventar. Bueno, aquí en primera instancia, pues es un libro que connota asumir ese sujeto lírico, y esa definición del sujeto lírico, cuando hablo de cambuche, no significa de que el poeta viva en un cambuche, sino que estamos hablando de una voz poética que se emana y que parte de ese concepto de persona constituido en el imaginario, podríamos decir, de una poesía o de un poeta que represente una colectividad. Cuando hablamos de ese espacio en esa poesía que habla de que la poesía es una aguja, un abismo o un cristal, todo depende del cambuche, se referencia más que se hace alusión a algo que desde la fenomenología podríamos llamar la casa del ser, la casa del poeta, el quehacer del poeta. Lleva a asumir que el sujeto lírico es aquella voz del poeta que representa una colectividad, pero no necesariamente una persona. Bueno, voy a leerles otro fragmento como es el poema Cambuche. Dice: cuando el silencio se alimente y escupa sus entrañas, su eco hará vibrar la lámpara del cuerpo. Sí, es un poema, digamos, se escribe un poquito con la carne, ¿sí? Hay elementos, digamos, vinculados, pueden ser muy, muy grotescos, como la palabra cambuche, pero tiene que ver mucho con esa experiencia viva del poeta en función de la llamada casa del ser que referencia Heidegger. También en este poemario referencio aspectos relacionados con... También en este poemario se puede ver un manejo, podríamos decir, intertextual, en donde se le rinde homenaje a un poeta llamado Nicanor Parra, y para eso se constituye un texto al final del libro del poemario denominado El Individuo. Podríamos decir que es un hipertexto porque es en honor al poeta, pero a función de ese mismo hipertexto surgió un punto de encuentro entre la voz del poeta desde la condición de sujeto lírico para apuntar, digamos, a aquellas tesis teóricas que a veces formulan los poetas, que son implícitas dentro de los mismos poemarios, como es el poema Soliloquio al Individuo. Para eso, pues, al final del libro tengo un poema que se llama El Individuo. Hay un pequeño epígrafe que dice, dedicado a Nicanor Parra: solo las piedras retienen el centro, a veces retienen la sospecha de una estrategia concéntrica en donde un hombre quiere permanecer. En honor a Nicanor Parra, el poema dice: yo soy el individuo, soy el fundamento de la forma. Primero viví en la roca, allí grabé la vida, allí grabé la muerte. La poca tierra en que la novedad fue posible y arbitraria me hizo cerciorar que la vida era la vida y la muerte era la muerte. Pero como significante permanecí allí sumiso bajo la tierra, libremente encadenado, comprendí bajo ese aire de cincel cavernoso, distante, lejano, de ser y no ser, comprendí sumiso que la razón del sueño yacía como una sombra. Pero ¿para qué más razón si mi voz se desplegara de los rasgos de mi boca y gritase hacia el abismo? Allí bajo el inmenso pozo que supongo ser, bajo el alba oscura en donde el agua resplandece, no podría escuchar ni siquiera el eco de mi propio rostro, ni podría medir la profundidad de mi descenso. Tan solo podría objetar un rostro que posiblemente fuese el mío, quizá una cosa invisible si no fuese porque la veo, allí bajo el trasfondo de la penumbra, en el eco del silencio de aquellos rasgos que dejaron de ser roca. Yo soy el individuo. Descendí de mi anhelado sueño, y ahora tratar de dibujar mi sombra me dirijo hacia el ascenso. Pero mi sombra permaneció allí, distante, alejada, sumisa, fragmentada. Yo soy el individuo. Subí a un valle regado por un río, y allí evadiendo mi propia sombra, encontré sobre el agua el reflejo que Nicanor buscaba, la sombra de un pueblo salvaje, una tribu. Yo soy el individuo. Vi que allí se fraguaban sombras y las sombras creaban rocas. Me preguntaron de dónde venía y les dije: vengo del pozo del olvido y huyo de mi propia sombra. ¿Eres forastero? ¿A qué has venido? ¿Aún no has encontrado el espacio de tu ser? Me sentí desposeído, huí de aquel lugar, me sumergí en un río, tomé una concha y de esta saqué una perla. Luego empecé a trabajar, empecé a pulirla, e hice de ella mi propia máscara. Bueno, como podemos apreciar, aquí hay un hipertexto en honor a Nicanor Parra, y lo que se pretende a través de este libro es, en primera instancia, formular esa categoría de sujeto lírico en donde tenemos punto de unión con poetas como es Nicanor Parra y diferentes poetas que han asumido, podríamos decir, esa esa tónica o esa misma voz experiencial a través de la poesía. Entonces, como escritor del libro, les sugiero que este libro lo pueden encontrar a través de la página de la UNAD. Ustedes pueden encontrar a través de la hemeroteca o lo pueden encontrar a través del internet, un poemario llamado Poema sin Rostro. Lo pueden encontrar, es un libro que se encuentra virtualmente y pues es algo novedoso, por como bien les dije, se trata de asumir un abordaje transdisciplinar en donde se enfoquen, en donde se hace alusión a elementos vinculados con la psicología y el arte, como son la cuestión fenomenológica, la relación del rostro, la máscara, el individuo, la trascendencia y aspectos que, digamos, acogen ese abordaje transdisciplinar que aquí les propongo a través del poemario. Espero que lo busquen, lo logren encontrar y se deleiten de mi obra. Muchas gracias.
Disfruta de un momento musical aquí, sintonizando con sentido.
Adelante, ignora la arrogancia, el orgullo y lo humillante. No te fíes del dinero, puede ser apasionante, pero tarde o temprano cambia todo, va a enfermar, gira y gira, permanece, no tiene fin. Cambia todo, constante, cambiante, gira y gira, permanece, no tiene fin.
Radio UNAD Virtual.